Hola a todos, otra vez aquí en Ring Más Cerca. Bueno, antes de empezar con el tema, deciros que si oís un poco de música de fondo, es que tenemos fiesta aquí delante de los estudios y bueno, pues además creo que va muy bien con el tema de la sexualidad. Estamos hablando, ahora mismo están tocando reggae, por lo tanto, va la cosa perfecta. Vamos a armonizarnos con el ambiente. Bien, vamos a hablar de un tema no importante. Creo que es el único tema de que hay que hablar. Porque si no existiera la sexualidad, está clarísimo que ni tú ni yo estaríamos aquí. La sexualidad, hoy lo que vamos a procurar es desmenuzarla. Nosotros vivimos una sexualidad, pero ¿qué sexualidad vivimos? ¿Esa sexualidad que vivimos es realmente el sentido de la sexualidad? Hay una infinidad de interpretaciones, hay teorías, filosofías, muchas maneras de vivir y expresar la sexualidad. Pero en el fondo, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué fuerza que hay? Bien, como siempre hago, a mí me gusta hacer muchas hipótesis y lucubraciones, pero las vamos a fundamentar. No son algo calenturiento, algo que se me ha surgido así de repente y de pronto, ¿no? Bien, vosotros sabéis que vengo hace mucho tiempo con un discurso, que es el discurso de la dualidad, de la conciencia dual a la conciencia unidad. Siempre vengo explicando que la conciencia unidad, que lo engloba toda, se expresa en el mundo dual, en lo que está aparentemente separado. Por lo tanto, toda la vida, en todo lo que estamos viendo, todo nuestro universo, básicamente está formado de cargas negativas y cargas positivas en esencia, de polaridades en un sentido y de polaridades en el otro. Y obviamente en la India, en el Oriente, se habla del yin y del yang. Podemos hablar de lo femenino, de lo masculino, que es lo que nos toca hoy. Pero en definitiva no deja de ser una polaridad. Lo que realmente encierra la sexualidad es un gran poder. Un poder que se intenta controlar, mediatizar, manipular de tal forma que en vez de desarrollar la sexualidad de una forma coherente y de una forma simple y sencilla, está tan prohibida, está tan manipulada, está tan tergiversada, está tan filosofada que al final uno no sabe a qué atenerse y qué no atenerse. Pero sí que hay algo que es muy cierto. Nuestra sexualidad, nuestra forma de vivir y expresar esa sexualidad también está atrapada en esa polaridad. Y obviamente esa polaridad nos hace vivir la sexualidad en dos caras. Por eso la sexualidad vendría a ser la expresión de la dualidad. Y antes de adentrarme puramente en la sexualidad, vamos a hacer un poco de mitología para poder llegar a comprender la fuerza que tiene la sexualidad. Voy a ir a una cultura que es que realmente está como muy tapada, pero que algún interés habrá, pero que realmente, repito, tiene una fuerza que la vamos a sacar aquí. Me refiero de Mesopotamia y nos vamos a ir a unos 4.000, 5.000 años antes de Jesucristo. Allí había una cultura, concretamente la Sumeria, donde tenían grandes conocimientos de la escritura, de hecho se dice que allí empezó la escritura, de aritmética, de álgebra, de astronomía, de medicina, etcétera, etcétera. Fue como una gran explosión de sabiduría en un mundo donde se puede decir que era todo arcaico y si no íbamos con piedras o nos matábamos con piedras. De hecho, hay grandes historiadores que dicen que la cultura egipcia se alimentó de la cultura sumeria. Los sumerios, en su genealogía, nos expresan cómo surgió la vida en el mundo. Y ya os puedo decir que grandes historiadores han dicho que la Biblia, ese gran libro sagrado, está inspirado en las escrituras sumerias con otros nombres, pero en esencia es lo mismo. En su génesis, de los sumerios, nos hablan de la creación del hombre que se hizo con arcilla. ¿Os suena esto? Que le llamaron Adamus. ¿Os suena esto? Las semillas de la creación, cuentan, fue de una diosa y de un humano. No de un dios y de una hembra, sino de una diosa y de un humano. Se dicen que habían experimentos en esto que se estaban haciendo entre seres que eran dioses, que cuando hablamos de la mitología, los dioses ya hay muchas teorías y muchas hipótesis que dioses eran todos aquellos que venían del cielo, por lo tanto, dioses que se mezclaron con los seres humanos para engendrar lo que hoy somos lo que somos. Bien, ahí están esas teorías, pero las escrituras siguen diciendo que el sexo, la sexualidad, fue algo tremendamente sagrado porque de allí surge la dualidad, se expresa en una unidad. Una polaridad, lo femenino, una polaridad, lo masculino, crean una unidad y crea la maravilla de la vida. Y todo eso se realiza en un crisol que es, parafraseando a Leonardo da Vinci, es el código da Vinci. En ese crisol se engendra la vida. Ahí se muestra la maravillosa inteligencia de la naturaleza. Ahí se expresa todo ese conocimiento, toda esa perfección. Cómo unas dos moléculas llevan una información que acaban expresando un ser súper complejo como podemos llegar a ser los seres humanos. Los sumerios consideraban que eran hijos de los dioses, tal como se ve diciendo, y que bajaron a la tierra y se les conoce por el nombre de Anunnakis. Bien. También en sus escrituras se hace referencia a una especie de 10 mandamientos y a un terrorífico final que si no nos viene a recordar o lo que conocemos por el diluvio universal. ¿Para qué os digo todo eso? Pues para adentrarnos en lo que realmente ha marcado nuestra historia y forma parte de nuestro arquetipo universal, pero concretamente de una cultura judeo-cristiana que es muy dominante en lo que es en el mundo tal como lo conocemos hoy en día. Os quiero presentar en ese plano. ¿Dónde está Mesopotamia? ¿Dónde surgió esa cultura de los sumerios? Y que muchos historiadores dicen que aquí vendría a ser el jardín del Edén. Estamos hablando de las cuencas del Tigris y del Éufrates, que era un vergel, que aquí surgieron las primeras culturas y aquí surgieron los sumerios. Fijaros que eso está más o menos emplazado entre Irán, Irak, en fin, esa zona que todos que tan divertida está ahora mismo, ¿no? Pues aquí os para que os centréis dónde empezó todo y en esas fuentes del Tigris del Éufrates surgió esa gran cultura de que realmente nosotros somos hijos y se derivaron todas las demás culturas que no hay de momento no hay nadie que contradiga esto. Muy bien, entonces nos vamos a ir al paraíso, al Tigris del Éufrates. Y entonces nuestras escrituras hablan de que en el paraíso había de todo, por lo tanto había abundancia de todo, como debe de ser, pero había un árbol que había el fruto prohibido. Mirad, ningún dios puede prohibir comer ningún fruto, porque si Dios prohibiese comer algo no lo podríamos comer. Pero las cosas se dicen como se dicen. Y en ese árbol se llama el árbol del bien y del mal y también el árbol del conocimiento. Y aquí os pongo un dibujo que quiero que veáis, donde se ve a Eva. Pones el dibujo ahí, vamos allá. Ahí es donde se ve Eva, donde vemos Eva vestida como una virgen y Eva desnuda, ¿no? Entonces vendría a ser que del mismo árbol se da una polaridad y se da la otra polaridad. Como podéis ver, estamos hablando de que el conocimiento no está en catalogar uno como malo y otra como buena, sino en integrar las dos polaridades, que ese es el conocimiento, que es lo que siempre estamos hablando nosotros de la conciencia de unidad. El gran problema, el gran error que cometemos, el gran pecado que cometemos es precisamente separar una cosa de la otra. Como podéis ver, estoy dando una interpretación que es hermética. O sea, separar lo masculino de lo femenino, cuando esto es imposible, porque yo no puedo separar una cosa de la otra, porque sin la otra yo no existo. Por eso, el árbol del conocimiento es precisamente, no es la separación, sino la integración. De hecho, ya grandes autores, como Ken Wilber, nos parafrasea, nos dice que si realmente queremos hacer descender el cielo a la tierra, tenemos que integrar las polaridades. Por eso, ¿dónde se integran las polaridades? Pues en la sexualidad. El gran pecado de Adán y Eva fue, y lo cuentan las escrituras, se les expulsaron del paraíso porque comieron del fruto. Pero de hecho, el fruto que comieron fue la creencia en que el mundo dual, el mundo de la separación, era cierto. Como ya sabéis, fueron expulsados del paraíso. Y una de las cosas, cuando fueron expulsados del paraíso, nos expulsamos del paraíso o de la conciencia de unidad para entrar en la conciencia de la dualidad, entonces nos vimos, Adán y Eva, o el arquetipo de Adán y Eva se sintieron diferentes. Antes estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y ahora se vieron desnudos y se taparon las vergüenzas. ¿Qué son las vergüenzas? Pues nuestra sexualidad. Y aquí es donde la cagamos. Aquí es donde, a partir de ahora, todo empieza a involucionar. No a evolucionar, sino a involucionar. Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Uno era muy bueno y el otro era muy malo. ¿Eh? Y así va toda la historia y toda la mitología. Por lo tanto, la Biblia es una mitología que expresa la caída del ser humano en el sentido de caída de conciencia, que no otra cosa, la caída de conciencia, de una conciencia de conocimiento, de una conciencia de unidad, en la conciencia de la dualidad, en la creencia de que vivimos separados. Y como vivimos separados, tenemos que crear las dos polaridades, el sexo masculino y el sexo femenino. Cuando realmente estamos desnudos, la vergüenza existe porque yo me siento diferente, me siento separado. Pero cuando realmente somos inocentes, no existe la vergüenza. Dicho esto, eso se expresa las polaridades de nuestra cultura. Y me voy a meter en la cultura que conozco realmente, que es la cultura judeocristiana o religión católica. Tenemos la Inmaculada Concepción. Hasta tal punto tener sexo era algo sucio o pecaminoso que Jesús no, tenía que venir de una virgen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios crea a los seres humanos pero no pueden tener sexo la virgen? ¿Lo ven? Entonces, a partir de aquí surge la Inmaculada Concepción, que es un dogma de fe. Bueno, es un dogma que ahí está. Entonces, ¿qué ocurre con la Inmaculada Concepción? Pues que se exalta la virginidad y, sobre todo, la concepción sin pecado. Esto ha evolucionado. La cultura religiosa nuestra ha evolucionado en que el sexo solamente se puede hacer para tener hijos. Y entonces reprimimos algo que es muy importante, que se llama el deseo sexual. Desear sexualmente a alguien vendría a ser un pecado. Pero claro, si yo no deseo sexualmente a alguien, esa atracción es como que un catión, una carga positiva, pues no se siente atraído por un anión o carga negativa. Eso es antinatural. Por tanto, sentir atracción hacia el sexo complementario, que nunca ha opuesto, obviamente eso no tiene razón de ser. Cuando yo hablo de sexo o de polaridades, no estoy hablando de estrictamente hombre y estrictamente mujer. Nosotros siempre trabajamos en la resonancia, en la información. Por lo tanto, puede ser un hombre con una resonancia femenina y un hombre con una resonancia masculina que se atraen, o puede ser una mujer con resonancia femenina y una mujer con resonancia masculina que se atraen. Por lo tanto, aquí estamos entrando en que la sexualidad no tiene nada que ver con el género de las personas. Y esto es fundamental. ¿Eh? Eso es fundamental, comprenderlo y entenderlo. También explicaré con un ejemplo que esa predisposición a la homosexualidad, obviamente, también muchas veces tiene que ver con informaciones, pero eso es un apartado. Por lo tanto, en el mundo dual, o sea, fuera del paraíso, el sexo, ¿dónde va a ir? Pues en la sombra, que es donde va todo. Todo aquello que tenemos que reprimir va a la sombra. El deseo sexual, ¿dónde va? Pues reprimido, a la sombra, pues que es pecado. Y el sexo, como decía, solamente sirve para procrear. Y mucha gente, cuando tiene, yo lo he visto, cuando tenían deseos sexuales, entonces fustigaban el cuerpo y se castigaban el cuerpo, porque, en definitiva, el cuerpo era el que nos hacía caer en el pecado. En otras culturas, pues se tapa una polaridad y no la dejamos ver a nadie, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque, claro, al final, en una cultura machista, la mujer es portador de todo lo bueno y de todo lo malo. Dicho de otra manera, la mujer o puede ser una puta o puede ser una virgen. Y volvemos otra vez a la polaridad y el hombre tan tranquilo, ¿no? En definitiva, no deja de ser culturas, represiones, prejuicios y, sobre todo, una polaridad siempre por encima del otro. Y eso nos aleja del paraíso, eso nos adentra en la ley del bien y del mal y, por lo tanto, nos aleja del conocimiento. Seguimos. Todo eso va a nuestro inconsciente. Por lo tanto, nuestro inconsciente absorbe todos esos prejuicios de la sexualidad. ¿Y cómo se expresa? Pues muy bien. Relaciones sexuales a ciertas edades. en el vestir según sea de día o de noche. ¿Se han dado cuenta que durante el día uno se viste y durante la noche uno se viste? Sobre todo las mujeres. Yo siempre me quedo muy asombrado que durante el día una mujer puede ir muy tapada y por la noche va casi desnuda, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien, pero eso no tiene un problema solamente o tiene una enseñanza. Se llama dos polaridades. Yo siempre recordaré una cliente que tenía que por el día era profesora de gimnasia y por la noche hacía la danza de los siete velos. O sea, ahí estamos. Al final, esa sexualidad se tiene que expresar. ¿Y por qué se expresa por la noche? Pues no creo que tenga que dar muchas explicaciones. La noche es la noche. La noche es la noche. Es donde todo es oscuro, donde no se ve. Fijaros bien cómo estamos otra vez en el día y la noche. Lo que puedo mostrar y lo que debo de esconder. Pero eso también se llega a formar en uno mismo. Durante el día yo soy un hombre que da una visión y por la noche tengo mis historias sexuales reprimidas que se expresan y que la sociedad puede llegar a condenar. Porque al final la sociedad es la clave de todo. O sea, eso está bien, eso está mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se divide también en dos polaridades. Y tenemos todos aquellos que la sexualidad hay que reprimirla y entonces se expresa otra polaridad que sería la pornografía. Y la sexualidad hay que tener a ciertas edades, la sexualidad no se puede tener antes del matrimonio o la sexualidad libre sexualidad. En definitiva, tenemos en el mercado hay de todo, pero en definitiva siempre estamos en lo mismo. Estamos en las dos polaridades, que es lo que realmente quiero hacer comprender y entender. Y eso se expresa en las relaciones entre parejas, sean hete o homo. Eso no tiene ninguna importancia, repito, porque no se trata de lo que realmente hay entre las piernas, sino de lo que hay realmente en la mente y de lo que realmente resonamos. Y ahí está la clave y ahí están los graves prejuicios que realmente están sometiendo a las personas y que hacen vivir la sexualidad como si fuese algo sucio y pecaminoso. Es más, se les acostumbra a llamar a esas partes pudientes. Ciertamente hay que limpiarlas, pero con otra connotación. Es la parte pecaminosa, es la parte de abajo. Es como que hemos que dividir la parte de arriba y la parte de abajo. Luego surgen otras filosofías, como el tantrismo, sube la energía, etcétera, etcétera. Ahí en el mercado está lleno. Pero al final eso nos está enseñando algo. La sexualidad es el único poder que hay. Realmente una persona puede transmutar esa sexualidad, faltaría más. O puede caer atrapada en esa sexualidad. Pero para evitar caer atrapado en esa sexualidad y trascenderla, no hace falta negar una parte, que ese es el gran error, sino que la transmutación de la sexualidad puede ser de muchas maneras. En la creación, en la escritura, aquí mismo dando una conferencia, de realmente la sexualidad se puede expresar en obras de arte, en conquistas, en logros. Sin deseo sexual no existiría la vida, no existiría absolutamente nada, porque es la fuerza de la creación. De la creación es la gran fuerza, y como eso lo se sabe, los que dominan el mundo, los grandes conocimientos herméticos, manipulan esa energía. Algunos la manipulan como eso está bien y eso está mal, otros la manipulan de otra manera, en definitiva la manipulan. Uno intentan que solamente vivas tus bajas pasiones, otros que rechaces tus bajas pasiones, y siempre estamos igual, intentando separar el bien del mal. Y eso llega a crear tal disonancia en nuestra vida, tal desequilibrio emocional en nuestra vida, que a la hora de tener la sexualidad pensamos que también la sexualidad se tiene que hacer de ciertas maneras y no de ciertas otras. Y entonces las que son de ciertas maneras, eso se puede hablar, y cuando son las ciertas de otras maneras, tú estás enfermo. Cuando en realidad todos tenemos esos deseos sexuales, esos deseos oníricos, esas fantasías sexuales, etcétera, etcétera, que no nos atrevemos a explicar a nuestra pareja porque qué va a pensar de mí, qué tal y qué cual. Y esto no es así. Realmente la relación entre las parejas es algo realmente extraordinario y que me voy a adelantar ahora mismo. Cuando yo estoy frente a mi pareja y nos desnudamos, volvemos a entrar en el paraíso porque ya no tenemos vergüenza. Esto es muy importante. No hay vergüenza porque se une lo primordial. Se produce la gran catarsis. Se produce lo que los alquímicos llamaban el crisol. Se juntan dos moléculas para formar una, pero en realidad, si no se forma ninguna, no ocurre nada, absolutamente nada, porque la sexualidad no deja de ser una expresión. Cuando yo amo a alguien, cuando yo deseo estar con alguien, cuando yo me siento atraído por alguien, vamos a quitar la palabra amor, porque ensucia mucho las cosas, las las cualifica, me las polariza, cuando dos personas se están bien, cuando dos personas se comunican, la mejor comunicación que hay es la sexualidad. Por eso, nuestras conductas se expresan en las prohibiciones, en insinuaciones, vestimentas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de las polaridades, voy a hacer referencia a Freud, que ya sabéis que Freud en eso de la energía sexual también le traía de cabeza, decía que la energía sexual puede dominar consciente e inconscientemente la vida de una persona. En eso estamos de acuerdo. Recoge nuestro más puro instinto biológico de supervivencia y por otra recoge nuestra más pura aspiración espiritual de trascendencia, como os lo iba explicando. ¿Eso cómo se acaba expresando? Pues bien, se acaba expresando en que, como la sexualidad, la parte de abajo, hay que reprimirla, entonces resulta que los que se dedican a Dios, y en eso me hablaría de los monjes, etcétera, etcétera, entonces la sexualidad la esconden, pero el deseo sexual sigue estando allí, y no les voy a hablar aquí a todos ustedes de todos los escándalos que tienen las religiones y los diferentes abusos sexuales, los diferentes problemas, porque en definitiva es algo contra natura. Es como, repito, querer quitarle el día a la noche o la noche al día. No puede existir una cosa sin la otra. Y vivir con esa represión, yo realmente he tenido clientes, monjes y sacerdotes, con graves problemas en sus aparatos urogenitales y siempre les decía lo mismo. Es que para vosotros, vuestras creencias, esa parte es mala. Y allí se están manifestando unas creencias, realmente unas energías. La trascendencia y comprender que la sexualidad no es algo que no es algo sucio, sino es algo totalmente sagrado, equilibraría las relaciones sexuales de las personas. Bien, tal como decía, el gran error es separar una polaridad de la otra. Yo recuerdo que en mi época había colegios de niñas, colegios de niños, a la hora cuando ibas a la iglesia, un lado las mujeres, en un lado los hombres, en definitiva, siempre estamos en lo mismo, etcétera, etcétera. No te podías mirar, y ya ni te digo, no te podías ni tocar, porque entonces eso ya era realmente tremendo, ¿no? Bien, la sexualidad, como vengo diciendo, es la gran energía, es la única energía, es la que realmente hace que todo sea, y por lo tanto, alguien tiene que controlar ese tema. Y hay que ocultar ese poder y tal como explicaba, ese poder lo tienen que distorsionar. Es la gran alquimia, es la gran transformación, es la impulsora de todos nuestros actos. Realmente, sin fuerza sexual, las personas que tienen grandes logros en la vida, las personas que consiguen grandes logros en la vida o que realmente tiran hacia adelante los proyectos, tienen una gran energía sexual. Con eso no estoy diciendo que no tengan sexo, sino que tienen sexo cuando tienen que tenerlo, pero esto y lo pueden tener de como ellos les apetezca, pero realmente esa fuerza también la saben transmitir a su mente y saben hacer actos creativos y se puede conectar con esa conciencia de unidad, con esa conciencia llamada espiritual que no niega precisamente la sexualidad, porque la sexualidad precisamente, la energía sexual es la que me permite expresarme en el mundo dual y me permite ser creador, no solamente creador de vida, sino creador de proyectos y creador de ideas y de manifestación de ideas. Esto es muy importante. Bien. Sin energía sexual, tal como digo en la diapositiva, seríamos totalmente apáticos. Gracias a la energía sexual se han hecho guerras, con grandes conquistas, se han cruzado océanos, etcétera, etcétera. Y tal como os explicaba el código da Vinci, el cáliz sagrado. Yo siempre digo, porque he leído a otros grandes autores, que cuando dos personas se unen y ponen sus semillas en ese cáliz sagrado, que vendría a ser el útero femenino, allí se puede transmutar todas las energías, toda la información tóxica, si realmente los contrayentes, si los que realmente se unen, tienen una conciencia de unidad y pura, y realmente se aman y se desean, etcétera, etcétera. Y allí puede surgir un ser que realmente trascienda la conciencia de los dos, que eso es precisamente lo que es la conciencia de la unidad. Una polaridad, una sustancia, un anión, una sustancia, un catión, cuando se juntan, crean una sustancia nueva que es muy superior a las partes indivisas. Por lo tanto, cuando se unen, forman realmente una unidad superior. Cuando se une una molécula y otra molécula, forman un ser que es el que todos conocemos. Muy bien. Obviamente, como eso va a la sombra, Carl Gustav Jung nos ayuda y nos dice, ¿por qué nos generan admiración o rechazo de determinadas personas, orientaciones, identidades o prácticas sexuales? Y pongo un ejemplo, la homofobia. La crítica, mira qué fresca. La práctica sexual, ¿será guarra? ¿Has visto cómo viste? Todas esas cosas no dejan de ser nuestras proyecciones. Fijaros bien que una persona, una santurrona o un santurrón, puede vivir como quiera, pero el momento que critica a la otra, realmente está proyectando la sombra. Y en el mundo dual, todo aquello que negamos, todo lo que reprimimos, se acaba expresando en nuestra proyección. Y se acaba expresando en nuestros actos, en nuestros posicionamientos y sobre todo en nuestras palabras, en nuestros juicios y en nuestras críticas. Y todo eso habla de nosotros. Por eso siempre he dicho, y está escrito, que la crítica que yo hago a algo o a alguien habla más de mí mismo que del otro. Porque en definitiva, la crítica no deja de ser una percepción, no deja de ser una interpretación que está fundamentada en mis proyecciones, en mi cultura, en mi programación, en la información que yo he recibido. Y no olvidemos que la sexualidad es arquetípicamente profunda y que se explica realmente. Jung ya nos hablaba que en todo hombre hay un alma de mujer y en toda mujer hay un alma del hombre. Jung comprendía perfectamente que eso vendría a ser el símbolo del yin y del yang. O sea que nunca nadie puede tener una parte que tiene al otro. Cuando yo rechazo al otro, me estoy rechazando esa parte de mí mismo. Bien, por lo tanto, siempre proyectamos aquello que reprimimos y aquí entramos de lleno en los programas, tal como digo, inconscientes heredados, ¿no? En el inconsciente son los arquetipos universales y en el inconsciente familiar, la cultura y la religión, tal como vengo explicando. Bien, la represión sexual. Hemos visto multitud de ejemplos de lo que conlleva esta. Todo lo que se reprime se acaba manifestando en nuestra vida en acciones. Por ejemplo, cuando yo reprimo, puede haber abuso de menores, puede haber violaciones, puede haber prostitución, conductas bipolares, como ejemplo Belle de Jour, que es una película que tiene que ver con eso. De día, una mujer decente, por la noche, una prostituta. Conductas aberrantes, sexo con animales. Los excesos siempre manifiestan nuestra represión. No tiene que haber culpabilidad, es la represión. Cuando yo comprendo que lo único que estoy expresando es aquello que se ha reprimido, y no solamente lo estoy reprimiendo yo en mi vida, sino que lo reprimieron mis padres, lo reprimieron mis abuelos, y así sucesivamente, hasta llegar a Adán y Eva, donde sintieron vergüenza de verse desnudos, entonces comprenderemos que lo que realmente tenemos que hacer es que la sexualidad, cada uno la puede vivir como realmente la quiera vivir. Básicamente la sexualidad es de dos. Por lo tanto, yo experimento la sexualidad como realmente siento y sin ninguna culpabilidad, libremente. Porque al final la sexualidad no deja de ser una creación más del ser humano. Bien, llegamos a un punto que se llama la trascendencia y voy a leer textualmente. Vamos a trascender, vamos a unificar, ¿no? La sexualidad no es un instrumento que debamos utilizar casi con repugnancia solo para la reproducción, sino que es una fuente de relación humana y de contacto en un mundo donde las alegrías no abundan. Realmente cuando las personas viven la sexualidad plenamente, sea la del tipo que sea, realmente no hay vergüenza, hay desinhibición y realmente uno vuelve a ese paraíso, a ese estado primigenio de unir una polaridad y de unir otra polaridad. Por eso, si cada uno de vosotros viéramos en los demás y en sus comportamientos nuestro propio reflejo, como si fueran un espejo que muestra lo que queremos vernos, nos entenderíamos mucho mejor. La cuestión es, y la pregunta que nos teníamos que hacer, ¿qué me ocurre realmente? ¿Por qué reacciono así de esa manera? ¿Por qué trato mal o rechazo determinadas personas o prácticas? Nosotros enseñamos en Bioneuroemoción la autoindagación. Y es lo que estoy proponiendo aquí. Si hay algo que me molesta, ¿de dónde sale? Si hay algo que rechazo, ¿de dónde viene? Porque además, como me comentaba un colaborador, ya hemos tenido un Walt Disney que nos dijo cómo tenía que ser el amor. El amor de Walt Disney. Pues estos son pamplinadas. El amor puede ser de cualquier manera y de infinitas formas. Por lo tanto, la creatividad siempre al máximo. Cuando yo empiezo a rechazar ciertas prácticas, ciertas personas, ciertas vestimentas, me tengo que preguntar a mí mismo qué estoy proyectando en ellos. Eso es conciencia, unidad. Si las percibimos desde la conciencia de nuestras herencias ancestrales, todo quedarían resueltas. ¿Cómo hemos sido educados? ¿Hemos sido educados los hombres diferentes de las mujeres? Por lo tanto, los hombres se sienten más superiores a las mujeres, se sienten hasta con el derecho de maltratarlas. No hace mucho en mi época que un hombre pegara a una mujer, vamos, esto era lo más normal. Eso es terrible. Y claro, las mujeres todavía hoy en día tienen que quitarse toda esa miasma, toda esa porquería de sus mentes y recuperar su dignidad. Por eso estamos aquí para recordarles que las mujeres no son ni mejor ni inferior, son iguales. equiparadas, equitativas, pero además con una gran responsabilidad. Y la naturaleza sabrá por qué. Ellas contienen el crisol, donde se realiza la gran magia de la vida. La gran magia de la vida está en las mujeres. Quizás, y digo quizás, por eso los hombres han reprimido siempre a las mujeres, porque en su inconsciente o en su conciencia se han dado cuenta que el auténtico poder no está en ellos, sino que está en ellas. Por eso se las hemos ninguneado, las hemos minimizado, las hemos apartado. No les hemos dado poder para nada. Mi alegría es ver cómo las mujeres cada día están entrando más en todas las posiciones de poder. Es más, en mi instituto, realmente quien dirige el instituto no soy yo, son mujeres. Mujeres. Hay hombres, claro que hay, faltaría más, porque si todos son mujeres y no hay un hombre, la cosa también andaría fatal, ¿eh? O sea, faltaría una polaridad. Como mismo tiene que haber un hombre por ahí dando vueltas si hay varias mujeres, porque si no, volvemos a lo mismo. Un exceso de una polaridad tampoco. Bueno, siempre está el chiste de que cuando hay cinco mujeres el problema es que se pongan de acuerdo, ¿no? O cuando en una empresa hay una mujer que se encuentra mal con la otra, la cosa está grave, pero en definitiva lo que se trata es de que la mujer tiene que estar en su sitio, la mujer lleva en su vientre al hijo. La mujer lleva, es el crisol, es el lugar sagrado donde se produce el gran milagro de la vida. Y eso, el principio fue siempre la unidad, se podía decir que era femenino en un contexto nuevamente integral. La dios-diosa. La dios-diosa se manifestó y surgió el dos, que es la polaridad masculina y la polaridad femenina. Bien, vamos hacia la sexualidad consciente. La sexualidad consciente es sé coherente con tu sexualidad. Ponte en paz con tu sexualidad. No hay sexo bueno ni sexo malo. Las fantasías son expresiones de la diversidad sexual y de su represión, tal como os explicaba antes. Estoy recapitulando todo lo que he explicado hasta ahora. Huye de las culpabilidades. Son programaciones. No son ciertas. Y cuida tus emociones cuando quieras procrear. ¿Por qué lo digo eso? Porque esas emociones, cuando tú estás procreando, van a condicionar ese crisol. Las emociones, cuando hay la unión entre las dos polaridades, entre la molécula masculina y la femenina, las emociones sería la sal. Atención a la sal, atención a las emociones, porque estás condicionando el nuevo ser que hay en el mismo. Vigilar los estados emocionales, el ambiente emocional. Cuando una mujer está gestando, debe de ser de bienestar emocional, de equilibrio emocional, de paz interior, etcétera, etcétera, porque eso depende de lo que realmente se está gestando allí. Por eso, el infierno, estar fuera del paraíso, queridos amigos y queridas amigas, es creencias como que el sexo antes del matrimonio es pecado. Este es el gran error. El sexo y el deseo no es pecado. Y fuera ni antes. El sexo es una libertad. Es la unión de dos personas que se aman, que se respetan, que se unen, una dualidad para formar una unidad sagrada. Por eso hay que volver al paraíso. La práctica del sexo debe de ser la intimidad en su máxima expresión. Es la unión de las dos polaridades. Es el acto de la creación en el mundo dual. Es volver al paraíso. Volvemos a estar desnudos, uno frente al otro, y no sentimos vergüenza. Muchas gracias y espero que os haya servido.